Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La barbacoa con Pepe Forte.
A pesar que me he vuelto loco poniendo música de ópera aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí. A mí me gusta la ópera, y particularmente de la ópera. Tú sabes que está el conflicto entre quien le gusta la ópera, la alemana y la italiana. Yo soy de la ópera italiana, y este es Verdi, esta es Aida. Y lo que ocurre es que, mis queridos amigos, la ópera Aida plantea el llamado enigma de la Esfinge, que es un elemento mítico clásico de la leyenda de Edipo, que en el cual la Esfinge le pregunta a Edipo cuál es el ser que camina a cuatro patas en la mañana, dos al mediodía y tres por la noche, y la respuesta del enigma es que ese es el ser humano, el hombre. Porque el hombre gatea cuando es un niño, por eso que entonces al amanecer en la mañana, cuando está en el principio de su vida, al meridiano, que es cuando está en su adultez, camina erguido sobre dos piernas, y cuando está ya en la senectud, que está en la vejez, camina con tres patas, porque ya tiene que inclinarse, se tiene que apoyar a un bastón. Es una cosa genial que a mí me encanta. Pero ¿por qué he comenzado con eso acá? Porque respecto de Cuba, hay una pila de cosas, hay un montón de cosas que son tan enigmas como el enigma de la Esfinge. Y en este programa, hoy aquí en la Barbacoa de Pepe, te tengo un enigma que no es tan complicado, pero sí, quizás generacionalmente lo sea, porque para todo habanero de hace un montón de tiempo piensa que lo que se encontraba y se encuentra todavía en la esquina de 23 y L, que a ver, en una esquina estaba la librería cuando yo vivía en Cuba. En la otra esquina está el Hilton, que era el antiguo Habana Hilton, que ahora es el Habana Libre, y va a ser un tipo para acá. En la otra esquina estaba lo que era el Radio Centro, que es el cine, colegialmente se llamaba Warner. En la época mía se llamaba Radio Centro hasta el año 72, que fue bautizado como Yara. Y de todo lo que está ahí, posiblemente lo que parezca más viejo que la misma Esfinge, es Copelia. Sin embargo, si te has preguntado, bueno, ¿y Copelia estuvo toda la vida ahí? No, claro que no, nada nunca ha estado toda la vida ahí, ni yo, ni tú, ni nadie, ni nada, Dios sí. No, ahí Copelia no estuvo toda la vida, y tampoco estuvo toda la vida allí el Hilton. Pero para aquellos que se preguntan qué cosa es lo que había en Copelia, en el área que se encuentra Copelia, ese es el programa que tenemos aquí hoy, mis queridos amigos, en la barbacoa de Pepe, el enigma no de la Esfinge, sino el enigma del habanero, que qué cosa es lo que había donde se encuentra la heladería Copelia en La Habana antes que Copelia estuviese allí. O sea, ¿estuvo Copelia siempre allí, en esa privilegiada esquina de la barriada habanera del Vedado en 23 y L, frente al Radio Centro, frente al Hilton? No. Para varias generaciones de cubanos y de habaneros, en las últimas décadas, Copelia es algo que siempre ha estado y siempre estuvo ahí. Sin embargo, Copelia fue erigido en el año 1966. Entonces, el enigma de la Esfinge, ¿qué cosa había allí en esa fecha, antes de esa fecha? Y por razones de edad, posiblemente casi nada ya pueda recordar ni pueda contestar esa pregunta, pero mucha gente sí sabe que en esa gran manzana, que por cierto, a nivel de bienes raíces tenía tremendo valor, hay quien cree que dice que fue un desperdicio, porque además, incluso entre lo que había antes y Copelia, el plan que había era para hacer ahí, ¿qué cosa? Un rascacielos. Como está el Hilton de un lado, como ahora acaban de hacer, lo que le dicen el Guayo de Canel, caí un rascacielos por ahí, es la razón por la cual durante muchísimo tiempo ahí había un gran foso, porque hay un rascacielos ahí, ahora lo acaban ya de llenar ahí. Bueno, lo que ocurre es que desde mediados del siglo XIX, en donde se encuentra Copelia, allí lo que había era un importante hospital, que es el Reina Mercedes, que para los años 50 no estaba ruinoso porque todavía funcionaba, pero ya estaba viejo, de manera que ese hospital fue clausurado, ese hospital fue demolido, y ahora que cito el Reina Mercedes, en este programa que se pasa la vida haciendo promesas de futuro, te prometo que te voy a narrar uno de esos días, aquí exactamente, la historia del Hospital Reina Mercedes, el original, que terminó siendo un vetusto hospital desde el siglo XIX, pero que luego es uno que tú no conoces, aunque sí lo conoces, porque fue el modernísimo que hicieron en el año 57, que es el que tú conoces como Piti Fajardo. Ese Piti Fajardo que está ahí cerca de Zapata, el conjunto de hospitales que está el oncológico, esos hospitales todos que están ahí, ese hospital es el Reina Mercedes, que se hace una vez que demuelen el viejo original que se encontraba, que de verdad que estaba ya muy feo para un área tan vibrante como iba a ser el downtown de La Habana, en la pujante rampa, que es otro programa que también te prometo. De manera que, entonces, ¿qué cosa hubo o había entre la demolición del Reina Mercedes y Copelia? Ah, ¿qué se hizo allí? Bueno, eso te lo voy a contar aquí ahora. Y no, no fue Copelia. Ahí hubo otra cosa que duró muy poco tiempo. Además, incluso era algo que era provisional, que no era para toda la vida. Se hizo precisamente de manera provisional hasta que ahí vendría otro rascacielos del porte del Hilton. No iba a ser un hotel, por cierto, iba a ser un edificio de vivienda, pero muy grande. ¿Y qué cosa fue lo que hubo allí? Bueno, ok, en el mes de octubre, escucha bien que esto te vas a enterar ahora, yo sé que mucha gente lo sabe, pero acaso mucha gente no. En el mes de octubre del año 1959, había sido escogido para la celebración en La Habana del vigésimo Congreso Mundial de Agentes de Viaje, un evento patrocinado por esta entidad que se llama The American Society of Travel Advisors, conocido por la sigla de ASTA, igualito que la palabra en español, que es el palo en el cual se hizo la bandera, que es la palabra ASTA. O sea, ASTA, pero por supuesto que como toda sigla, con mayúsculas, que era una entidad comercial que había sido fundada en el año 1931 aquí en Estados Unidos y que lo que hacía era que promovía la actividad comercial de viajes. Y este evento, el evento del ASTA, había sido organizado en el año 58, porque este evento se hacía cada un número de años. Y habían decidido que La Habana, como La Habana en el año 58, era una maravilla, La Habana lo que iba era para adelante, y además se suponía que precisamente Cuba, por su clima tropical, por la ubicación geográfica que tiene, por sus bahías, por sus bellezas, Cuba ya estaba siendo concebida para muy próximamente Cuba fuese una tremenda potencia turística. De manera que la ASTA decide hacer este evento cuando no se suponía que el 1 de enero pasara la tragedia que pasó en Cuba, que dura todavía hasta el día de hoy, y por eso fue que este evento ya cae en un marco históricamente y políticamente complicado, a pesar de lo cual el evento de ASTA dentro del 59, en la revolución, se efectuó ahí exactamente, a pesar de lo que ya estaba pasando en Cuba. En el mismo mes del evento de ASTA en La Habana, ya este es el año 59, que inmediatamente que empieza el día de 1 de enero, ya esto es un año convulso, porque, por ejemplo, en el mismo mes en que se produce el evento de ASTA en La Habana, se produce un evento que sacudió a la ciudadanía, que fue el arresto de Uber Matos, ocurre la desaparición de Camilo Cienfuegos, e incluso ya las tensiones con los Estados Unidos, y recordemos que entonces ASTA es una entidad que es de corte internacional, es esencialmente una entidad americana, ya había tensiones con los Estados Unidos. Cuba, como te estaba comentando, por su clima, por su magnífica ubicación geográfica, por sus bellezas naturales, además por el esplendor que tenía La Habana, por la cantidad de cines, recordemos que La Habana era la ciudad del planeta que más cines tenía, la cantidad de cabarets que tenía La Habana, la cantidad de hoteles, la cantidad de restaurantes que también la van a una potencia gastronómica, los puertos que tenía Cuba. Cuba, por esas razones todas que te estoy contando, ya se perfilaba como una magnífica plaza promotora y o, a la vez, receptora de turismo, y por eso es que se escoge a La Habana para ser la sede de este evento, pero vino la debacle y fue todo lo contrario, y a pesar de la idea del INIT, que lo cual nace justamente en este momento, a Fidel Castro la palabra turismo le sonaba burguesía, y es la razón por la cual ustedes saben perfectamente bien que el turismo, aunque hoy día es otro fenómeno, pero durante todos los años 60, cuando yo era niño, el turismo desapareció en Cuba. No solamente el internacional, incluso el turismo nacional fue muy mermado, a pesar de que se crea el INIT, pero el INIT también termina después siendo bombardeado, o como el caso de la cuenta de la mitología, devorado como sus hijos que se los come Saturno. Que Saturno se coma a sus hijos. Pero volviendo al evento del Asta, La Habana trató de vestirse para este evento, que iba a ser un evento divertido, un evento vibrante, un evento de viajes, y sobre todo en esta pujante zona de la rampa, que era para entonces el Nobel Downtown de la capital, y fue entonces escogido para reflejar este congreso del Asta. Lo mismo que pasaría unos años después con el evento de la UIA, en el año 63, o sea, la Unión Internacional de Arquitectos, como Cuba también, particularmente La Habana, en este momento estaba envuelta en una explosión arquitectónica espectacular, la UIA decide hacer su evento de arquitectura en el año 63, cuando ya no tenía sentido ninguno, sin embargo lo hizo, y se efectuó exactamente en La Habana entre los días 8 y 10 de septiembre del año 63, a contrapelo de que en Cuba ya no había arquitectura, porque además al evento este de arquitectura le antecede el que hacen en Londres en el año 61, luego después hubo otro en el año 65, la UIA, que había sido fundada en el año 48, es la razón por la cual, por eso que si te has preguntado por qué nace el pabellón Cuba nace como una moderna sala de exposiciones, precisamente para poder acoger el evento de la UIA en el año 63, y después entonces, más adelante, el pabellón Cuba es el que recibe al Salón de Mayo, que fue lo último con swing que se hizo en Cuba, aunque Fidel Castro todo esto francamente lo veía con gran disgusto, e incluso es la razón por la cual Carlos Franchi comenta que después del Salón de Mayo, el cual fue el organizador, cuando vio la manera en que Fidel Castro acogió, que lo que hizo fue que lo batió el Salón de Mayo, se dio cuenta que no tenía razón ninguna para que él continuase viviendo en Cuba. Imagínate lo que era la vibrante esquina de 23 y L, en esa manzana donde para entonces estaba el apergaminado Hospital Reina Mercedes, inaugurado en el año 1886, que había sido remozado en el año 37, pero ya estaba viejo, había sido clausurado en el año 54, o sea, el Reina Mercedes del 54 no existía, fue demolido en el año 58, y ahí fue que se hizo, como ya te comenté, en Zapata, cerca de Zapata, no fue exactamente Zapata, en el año 57, este hospital esbelto y moderno en la zona de los hospitales, y que por supuesto que la gente joven que me está escuchando ahora lo conoce como el Piti Fajardo, pero nada. El Piti Fajardo no era más que el nuevo Reina Mercedes. En esa manzana, la de 23 y 21, o sea, la manzana que va entre 23 y 21, en el cuadrante 23 y 21 y L y K, ahí es que viene a parar Copelia. Como tú bien sabes, detrás en 21, detrás está el restaurante La Carreta, que no se llamaba La Carreta. En la esquina de 21 y L, estaba en la época mía, la pizzería Vitanova, que no era una pizzería, es una cafetería que se llamaba Las Delicias de Medina, porque el área donde se encuentra Copelia y arranca la rampa camino abajo, eso se llamaba Las Alturas de Medina. Yo no creo que en este momento en Cuba nadie se entera de las cosas que te enteras a través de la barbacoa de Pepe. De manera que en esta área es que deciden hacer aquí Copelia, porque es una localización tan favorablemente crítica, porque a nivel de bienes raíces es tremendo, porque es una ubicación espectacularmente bien ubicada, de manera que de modo transitorio se crea un parque, que fue el parque Asta, y fíjate que dije el calificativo de transitorio, el parque Asta, que es lo que media entre la demolición de el Reina Mercedes en el 54 y la erección de Copel en el 66, este parque no iba a ser el que se iba a quedar, porque el parque iba a ser solamente un parque temático para acoger y para celebrar durante el evento del ASTA a los visitantes que iban a estar en Cuba, que fueron unos cuantos. Este espacio duró muy poco, luego fue rebautizado el Parque ASTA, que fue como se conoció, y esto casi no lo recuerda nadie, después fue rebautizado como el Parque INIT, porque en este momento que te estoy hablando todavía, el INIT todavía no existía. El INIT nace exactamente ahí. El INIT, que era Instituto Nacional de Industria Turística, así que se aprovechó la convención del ASTA para construir un agradable parque temático que lo que hacía era que remedaba montañas, lagos artificiales, áreas de exposición, áreas de recreación, todo esto relacionado con el evento turístico y a este nuevo lugar que, repito otra vez, esto es capital en esta explicación, que iba a ser un parque transitorio. A esto se le dio el nombre de Parque ASTA. Antes de meternos en el parque, déjame hablarte, aunque sea rapidito, de la entidad para que puedas entender, déjame hablarte de ASTA. ASTA, que ya te dije que es la sigla de la American Society of Travel Advisors, o sea, esto traducido al español sería la Sociedad Americana de Consejeros de Viajes. Fue una asociación, existe todavía, fundada en el año 1931, con sede en Alexandria o en Alexandria, esto no es en Egipto, sino que esto es en Virginia, para representar, para promover y para regular la actividad turística a través de sus intermediarios, que no son otra cosa que turoperadores, agencias de viaje, agentes de viaje, y aunque tiene su sede en Virginia, como te acabo de comentar, la institución, sin embargo, había sido fundada en New York. Ahora, esta organización, la organización esta de ASTA, que lo que hacía era promover toda esta serie de eventos, esta es la organización que de pronto comienza a hacer estos eventos para poder promover el turismo en el mundo entero, y es la razón por la cual deciden hacer en Cuba este evento, que finalmente se hace, y hacen el evento, y es la razón por la cual hacen esta instalación, que fue un parque temático, pero un parque transitorio. Y en este parque, que la arquitectura fue muy interesante, un parque tenía, como te conté, tenía un lago, tenía una semejanza de montañas, hacía cosas de esta manera para poder promover lo que sería turismo, tuvo unos magníficos arquitectos. Frente al edificio del Retiro Odontológico, al cual se le colocó un gran cartel que decía bienvenidos los participantes del ASTA, y claro, el evento como tal, que es un evento que se encuentra en turoperadores, el evento no se desarrolla ahí, el evento se desarrolla en el Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita no fue otro que, después que llega la Revolución, que se la quitan a Ornedo, que era el dueño, lo que hacen es que le ponen el nombre de Chaplin, originalmente, Teatro Chaplin, pero para el año 75 también le quitan el nombre, ahora, exactamente, ahora hace, ¿qué te cuento?, aniversario, 50 años, ¿no?, de que ahí hacen el primer congreso del Partido Comunista de Cuba. Fue exactamente el día 17 de diciembre del año 1975, y entonces es que el teatro lo cierran, remozan el teatro totalmente, y ahí es que lo rebautizan, lo renombran como el Teatro Carlos Marx. ¿Pero qué es lo que hacen? Hacen este evento, el evento del ASTA, lo hacen acá en este parque que tenía unas instalaciones, unos módulos, unas salas de exhibición que eran circulares, en los cuales, pues, por supuesto que había pósters, había propaganda turística, brochures para promover el turismo, porque te cuento, este evento fue concebido para ser desarrollado en Cuba en el año, o sea, ASTA decide celebrar el evento en esta fecha, en el 59, en el otoño del 59, lo deciden en el 58. Pero no se sabía que en Cuba iba a pasar lo que iba a pasar, y la cosa era que este parque celebrara el establecimiento del evento y tuviese este parque para que la gente fuera aquí y vinieran también aquí los visitantes, que por cierto, asistieron 2.000 agentes de 82 países, y por eso fue que este evento se hace en Cuba. Y claro, inmediatamente que el evento comienza a desarrollarse, y además después el turismo cesó en Cuba, se sabe que los que participaron en el evento ya se dieron cuenta que, para que tú veas, lo que va de enero a noviembre del año 1959, ya los participantes se dieron cuenta, algunos de los cuales no habían visitado Cuba por primera vez, habían estado en otro momento en Cuba, pero muchos fueron por primera vez, pero no importa. Por primera vez, o visitando Cuba en algún otro momento, ya se dieron cuenta que el panorama que tenía Cuba, el turismo estaba como que condenado a muerte y que aquello no podía progresar, pero es la razón por la cual el programa de hoy, contarte, para aquellos que se preguntan qué existía donde se encuentra Copelia antes de Copelia, lo que se hizo fue este parque que, como te conté, este parque iba a ser un parque de corte transitorio, pero además, lo más interesante, ahora viene el corte aquí, en este parque, junto con esta, la sala de exhibición, con los laguitos que hicieron, que eran unos lagos artificiales, con una montaña, con una fuente, con muchas luces, tenía unas palmitas, era muy bonito. El parque era simplemente para celebrar el evento, y junto con eso, hacen una sala con un escenario y con unas sillas y con unas mesas que podía funcionar como cabaret. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Que una vez que termine el evento, pero aguanta, vamos a hacer un alto aquí. ¿Y qué te parece si seguimos escuchando música de esta época? ¿Qué te parece si escuchamos, por ejemplo, Los Zafiros con Bellecita? Esto es la banda sonora de Cuba en estos momentos en que está corriendo en Cuba lo que está corriendo. Ahora que te hablo de Los Zafiros, déjame contarte exactamente qué es lo que pasa con el Parque Asta y qué es lo que pasa con esta sala que puede funcionar como un cabaret, qué es lo que pasa después que se acaba el evento y cómo esa sala le produce antipatía a Fidel Castro. Es la razón por la cual deciden cerrar el parque completo y es que viene Copelia. Pero eso, de la mano aquí ahora de Los Zafiros, te lo cuento cuando regrese contigo aquí en la barbacoa de Pepe, dentro de unos minutos, en la próxima media hora. Ya vuelvo contigo en apenas unos segundos.
Ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral. ¡Ya! ¿Dónde está mi pequeñita? Yo la quiero acariciar, yo la quiero, yo la adoro y solo ella. Dame tus besos y tus caricias y que no me muero yo de dolor. ¿Dónde está mi bellecita? Yo la quiero besar. Ella es dulce, es bonita y su boquita es de ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral. ¡Ya! ¿Dónde está mi bellecita? Yo la quiero acariciar, yo la quiero, yo la adoro y solo ella. Dame tus besos y tus caricias y que no me muero yo de dolor. ¿Dónde está mi bellecita? Yo la quiero besar. Ella es dulce, es bonita y su boquita desde
Hello. Yes, this is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
Tal vez la recuerdes por sus películas, o quizás por unas fotos que dieron la vuelta al mundo. Jane Mansfield fue actriz, bella, inteligente, deseada y perseguida, pero involuntariamente apagó en medio de la noche su vida en un parpadeo trágico. La rubia fue, algunos dicen que sin ser invitada, a una cena que la Paramount Pictures le ofrecía a la actriz Sophia Loren. Era 1957 y la italiana Loren llegaba a Estados Unidos precedida de ganada fama europea. Pero la hábil americana, docta en publicidad y con el apoyo de la rubia tonta más inteligente de Hollywood, se llegó hasta el archifamoso restaurante Romanoff en Beverly Hills. Fue directo a la mesa de Loren y se sentó a su lado. Pudo haber sido un atrevimiento efímero, pero el atuendo escotado de Mansfield, sumamente escotado de Mansfield, hizo saltar hambrientos fotógrafos y sonaron los flashes. Y la italiana, invadido su espacio y robada su atención, lanzó una mirada punzante a los asomados pechos de la rubia americana. Años después, Loren decía a la revista Entertainment Weekly:
todo el cine estaba allí, era increíble. Y entonces llega Jane Mansfield, la última en llegar. Para mí, aquello fue cuando se puso increíble. Ella vino directamente para mi mesa. Sabía que todo el mundo miraba. Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirando sus pezones porque tengo miedo de que estén a punto de llegar a mi plato. En mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo su vestido vaya a estallar y ¡boom!, se derrame por toda la mesa.
Mansfield ya había saltado a la fama cinematográfica que le permitió hacer dramas, comedias y musicales. Se había desnudado en la revista Playboy en 1955 y la popularidad que gozaba como rubia platino en una época marcada por Marilyn Monroe le presagiaba mejor futuro. Pero una aspereza del destino le acabó con la vida el 29 de junio de 1967. Ese día viajaba junto a su novio y el chofer en un Buick Electra del 66. Sus tres hijos estaban en el asiento trasero. Eran las 2 y 25 minutos de la madrugada y el chofer, quizás el único despierto en ese momento, no vio que se acercaba velozmente a la parte trasera de un camión de remolque. El impacto incrustó el auto hasta debajo del camión, más allá del nivel del parabrisas que se hizo añicos. Fue como apagar tres luces de cuajo sin que mediaran despidos o arrepentimientos. Jane Mansfield murió por contusiones en el cráneo, pero la fortuna dejó salvos a sus hijos, que pasaron del sueño a ser testigos de una historia que nunca pudieron contar. La muerte trágica de Jane Mansfield conmocionó a la industria del entretenimiento y recordó la fragilidad entre la vida y la muerte, y también lo inservible que de vez en cuando suele ser la fama cuando de tragedias se trata. Pero la rubia americana que hizo voltear miradas en la mesa de Sophia Loren tiene la benevolencia eterna de proteger a quienes aceleran en demasía. Tras el accidente, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos obligó a instalar barras de protección trasera en vehículos de remolque para evitar colisiones mortales. Cada vez que viajes tras uno de ellos, fíjate en esa barra de metal. Se llama Barra Mansfield. Está ahí para que, por tus excesos o descuidos, no te empotres debajo de un camión. Está ahí porque una rubia exuberante dejó de hacer películas a los 34.